Boca a Boca se propone una idea en la bocha y el micro en la boca. Editorial.
Almas malas, boca a boca, radio a diario, la radio te trastroca, crota toda la boca, boca a boca, 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 te extraño Boca, te quiero Boca, ya tengo abstinencia de fútbol, pero fútbol de Juan Román, fútbol pensante, fútbol pasional, fútbol que te toca, que te trastoca. Pensaba en este mundial que se fue y me quedan solamente palabras de despedida para levantar el velo de un desvelo, de una noche de un mes que se soñó volver a lo más alto de la cima del fútbol institucional, de la FIFA. Volver a tomar esa copa con forma de pene, darle un beso una y otra vez en el glande. Ser los más grandes del mundo nuevamente. Pero no, tampoco vamos a entrar en cuestiones de detalles técnicos, de si armamos el equipo para Mascherano más que para Messi, de que si era mejor poner a X que a Y, de que somos justos segundos, de que hacía 24 años que no entrábamos en una final de la Copa del Mundo, de que entregaron todo o no entregaron todo, de que, como dijo Juan Román, se sienten vacíos. Claro, parecería que ahora sentirse vacío está bien. Cabe recordar a este gran técnico que supimos conseguir, Sabela, quien planteó buenos partidos. Uno dice bueno porque por el resultado, por el planteo, por el control. Bueno, reitero, no voy a entrar en detalles técnicos porque no estoy aquí para hablar desde un lugar, desde el conocimiento, desde la sabiduría, sino más bien desde sensaciones, desde percepciones de un pibe que se crió, que mamó el Mundial de los 90 y que presenció el fin de la historia del fútbol allá en el 2010, cuando el más grande ídolo, cuando Diego Dios Armando Maradona, se fragmentó en 1.500 millones de pedazos. Dios murió y ha sido el fin de la historia del fútbol mundial. ¿Cómo comparar? ¿Cómo pensar? ¿Cómo querer a un Mesías estando el Dios en carne viva? Decía, este mundial postmoderno, este mundial en donde los relatores tomaban relatos épicos con la conciencia propia de que iban a quedar en la historia si relataban tal o cual gol de tal o cual manera. Este mundial en donde todo se sabía, en donde todo se podía, en donde las cosas ya estaban hechas, en donde estábamos pisando sobre huellas ya armadas. Este mundial de una patria grande que quedó en segundo puesto. Usted dirá, pero ¿qué importa el segundo puesto? Lo importante es otra cosa, lo importante es mostrarse al mundo, lo importante es la cofraternidad, lo importante es ver a Roberto Carlos, a Careca, yendo al programa de Zurda, que no tenía los contenidos, los permisos. Usted dirá, bueno, sirvió esto para que ustedes, por ejemplo, hablen con el colectivo Proyecta Sound. Sirvió. Y a mí, que mis ojos se criaron viendo a Diego Armando, el fútbol no sirve, el fútbol es como el arte. El fútbol llena la emoción, el fútbol desborda, tira centro, gambetea, mete taquito, mete lujo. Y ahí nos quedamos, 1990, Brasil, decime qué se siente. Y nosotros volvimos a sentir lo mismo, un segundo puesto. Está bien, de distinta manera. Pero repito, un mundial posmoderno, un mundial retro, un mundial nostálgico desde el comienzo. Quería compartir con todos ustedes, amigos posmodernos, quería compartir la letra de la canción, la letra real en español de la canción que no paramos de cantar ni un minuto, recordando lo que fue aquella alegría 24 años atrás, con un camino aparentemente mucho más complejo y más difícil que este que nos ha tocado, en donde Canigia, el Vasco y el Checho tampoco estaban en una final, en donde esta vez tampoco teníamos a nuestro nuevo Cani, Angelito Di María. Veo la luna mala elevarse, veo problemas en el camino, veo terremotos y relámpagos, veo tiempos malos hoy. Así que no salgas esta noche, seguro tomará tu vida. Ahí está la mala luna en lo alto, escucho huracanes soplar. Me temo que el final está cerca, me temo que las corrientes de los ríos están alborotadas. Escucho la voz de furia y ruina. Así que no salgas esta noche, seguro tomará tu vida. Ahí está la mala luna en lo alto. Espero que tengas tus cosas juntas. Espero que estés bastante preparado para morir. Parece que estamos dentro por mal tiempo. Un ojo es tomado por un ojo. Así que no salgas esta noche, seguro tomará tu vida. Ahí está la mala luna en lo alto. Así que no salgas esta noche, seguro tomará tu vida. Ahí está la mala luna en lo alto. Así que no salgas esta noche, seguro tomará tu vida. Ahí está la mala luna en lo alto. Mala luna en lo alto. Boca a boca, progresismo reaccionario. Mala luna adentro de nuestros corazones atómicos.
Bye.
ya me digo. ¿Qué digo? Boca a boca. Radio Dicha. Radio Dicha.
En Orsay. No voy a besarme el escudo para que sepan que la amo. No voy a colgarme de un poste y mirarla pasar. No voy a meterme en el área a esperar un rebote. Ni voy a tirarme a la pileta fingiendo un penal. No voy a pasarme la vida pidiendo la hora. No voy a cuidar el empate por miedo a ganar. No voy a cambiar de camiseta en mitad de la cancha. Ni voy a gritar los goles en contra, que se haga el rival. Voy a jugar sabiendo siempre que el equipo es la estrella. Voy a hacerle un sombrero y un enganche a la soberbia hasta hacerla hocicar. Voy a tirarle un caño a la tristeza, aunque venga con los tapones de punta. Voy a hacer una doble pared para burlar a la envidia. Voy a dejar la camiseta pesada de barro y sudor. Si ya no puedo jugar, voy a alentar desde afuera. Y cuando me toque perder con el tiro de final, podré mirar a la fulera de frente. Sonreiré, sabiendo que dejé todo y también porque el gol fue en Orsay.
Estamos ante la presencia del amigo Claudio, más conocido como Claudio de Olivos. ¿Por qué más conocido como Claudio de Olivos? Al menos mis oídos se han deleitado noche tras noche durante un largo tiempo escuchando los mensajes de Claudio de Olivos, así firmaba, interviniendo, aportando en el programa Noche tras Noche de Radio Nacional de Tom Lupo. En un momento en el que se había tomado la Radio Nacional y había sido realmente popular y abierto, ¿no es cierto? Donde nos intercomunicamos los oyentes de manera muy activa, donde se ha formado, por ejemplo, el movimiento Dolchevique, y entre las mejores filas ahí está Claudio Olivos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos.
Buenos mediodías, ¿cómo anda Claudio?
Muy bien.
Me parece, con lo que decía también recién Agustín, que en ese momento también se empezaba a decir la radio pública, y la gente que la escuchaba lo tomó con total sentido, ¿no? Es público, entremos, es nuestro.
Así fue, sí, sí. Incluso, bueno, yo escuchaba el programa de Dolina, que justo cayó también ahí en Radio Nacional, era el año 2010, y ahí empezamos, de a poquito, metiéndonos. Decía, tiene 30 segundos para dejar su mensaje, pero los 30 segundos eran 50. Entonces había tiempo como para explayarse, tirar algo, y aparte la respuesta que había, porque Tom Lupo fue muy generoso con nosotros y cada mensaje tenía su respuesta. Y así me fui animando y fue apareciendo esto que tienen ahora acá adelante.
Un gran diálogo entre el oyente y el oyente como hacedor de radio, no como pasivo, como receptor y punto. Ahora, no sé si habrá un registro o si vos tenés los audios de los mensajes que mandabas, armabas noticiero con lo que sucedía en el programa, un alto grado de creatividad sobre lo hecho.
En el momento hubo un blog que creo que está todavía en internet, de Noche tras Noche, y ahí están varias de las cosas que hicimos, varias de las locuras. Incluso había hecho rimas para cada uno de los que participaban, de Gabriela Borrelli, de Tom Lupo, de Mosquito, tenía uno para cada uno. Una vez me llaman, porque me piden el teléfono al aire, me dice, de la producción del programa te llamamos porque hubo un inconveniente técnico y se había borrado el mensaje que había mandado, y querían tener las rimas para Tom Lupo, que era la que faltaba.
No.
Justo la del campo. Así que me llamaron, grabé y quedó en el blog del programa.
Y en el aire. Y Claudio, vos estás escribiendo constantemente. El hecho de tener un receptor o un programa en donde podías volcar tu creatividad, te reavivó un motor que tenías ahí suspendido. ¿Cómo es la
Tal
cuestión?
Cual. Yo escribía en la adolescencia, viste, esa etapa de ebullición que uno tiene, y después a veces los golpes de la vida te llevan a cuestionarte a vos mismo, ¿no? Entonces en un momento era como que había dejado la poesía como inútil, qué sé yo. Y esto me despertó otra vez. Fue un año de muchos cambios, ¿no? Además, tener el laburo que yo tengo, yo trabajo a la noche en un colegio y, o sea, tengo toda la noche libre, digamos. Libre, estoy trabajando, pero mirando unas cámaras, esperando que no pase nada. Ajá, y mientras tanto, está todo el tiempo para mí. En un momento leía. Y cuando llegó esto, me solté de nuevo. Encima, justo en ese mismo año también empecé a hacer yoga. Y eso me sirvió, es como que me reconcilié conmigo mismo y empecé otra vez a escribir. Y cuando vi que la cosa venía bien, además que esto fue como una especie de taller literario, porque en cada programa se homenajeaba una letra. Entonces era claro, algo que te obligaba, decía, ah, no sé de qué voy a escribir. Bueno, escribo con A, escribo con B. Y así se fue dando. Y como uno veía que más o menos la recepción era buena, no solo de los del programa, que por ahí, por generosidad, no te van a criticar, sino que después empecé a publicar en mi página. Ahora tengo también un blog de poesía, ya tengo más de 90 poemas publicados.
¿Cómo es el blog?
Trinchera de Metáforas se llama. Si lo googleas, aparece enseguida.
Muy bien. Ahí lo vamos a compartir también en el Boca a Boca. Y preguntarte acerca de qué espacio vacío te dejó la poesía durante todos estos años que no la retomaste, que no la, o si siempre estuvo ahí dando vueltas pero nunca la volcabas. ¿Qué pasó durante esa laguna?
No, leía pero no escribía, digamos, leía de otros autores.
Bueno, es la mejor manera
de irse nutriendo. Pero era como que estaba bloqueado como para escribir. Y pasaron muchas cosas en la vida, digamos. Yo tenía una librería con mi viejo, o sea, era la librería de mi viejo, que era la librería de la familia. Y en el tema este del 2001, se fue todo al diablo. Yo pasé por un muy mal momento, mi viejo perdió todo, se enfermó. Y
¿perdieron la librería también?
Sí, sí. Mi viejo perdió la casa, pudo comprar un departamento, pero yo me quedé sin trabajo y a los 40 años. Con mis hijos que todavía ahora ya son grandes, pero en el momento ese los agarró en plena adolescencia, una hija con 15 y 18 y eso, y fue muy duro. Entonces superar ese trance no estaba, o sea, si hubiese habido poesía hubiese sido de la más dura, no me daba como para eso, pero por suerte conseguí este trabajo que me dio esa posibilidad de tener tranquilidad, de tener un sueldo seguro y empezar a poner pie firme en tierra de nuevo. Y ahí, a partir de ahí, podés empezar a pensar en las cosas de la vida, digamos, en lo que te gratifica espiritualmente.
Y hablando de gratificación espiritual, me parece que es un muy lindo momento como para escuchar otra poesía, otra pieza de Claudio de Olivos, ¿no?
Saludamos también a Esteban Charpentier, que está escuchando, uno de los creadores del ciclo Maldita Ginebra.
Justo hablábamos también, ¿no?, de Maldita Ginebra.
Saludos. Bueno, este se llama Busco Palabras.
A ver si está detrás de la cortina.
Correla.
Busco palabras. Busco palabras que se sienten en las pupilas de tus ojos y guíen tu mirada al alma de las cosas. Palabras así, como un beso en la mejilla de tu despertar, brisa fresca en el estío empujándote a seguir, dulces y mansas palabras para que bebas de un sorbo y que se enreden en tu pelo, que iluminen tus tardes y den vueltas en el aire para hacerte sonreír. Palabras como agua bendita en que bautices tus sueños y te hablen al oído justo antes de dormir. Palabras, en fin, como espejos para que puedas mirarte, de una vez reconocerte tal y como te veo yo. Pero ¿qué haré si no hallo en mí más que un torbellino de palabras desquiciadas, restos anárquicos arrastrados por un mar de confusión, voces invertebradas de insectos inútiles como la torpeza de mis manos? Mejor no diré nada, solo te daré un abrazo, eterno, sentido, sabiendo que vos sabés.
Siempre tenemos la duda de cuando viene algún poeta a escuchar poesía, ¿qué hacemos luego de escucharla? ¿Se aplaude? ¿Hacemos un silencio?
El aplauso está bien.
Está
siempre.
Bien, bueno.
Sí, sí, igual era pertinente un profundo silencio después de esta poesía en donde se pone en jaque qué es la palabra, ¿no? Si alcanza o no alcanza, es mejor un abrazo.
A veces hay gestos que dicen más que las palabras, ¿no? Y eso es lo, digamos, los poetas, el sentido de la poesía es la palabra en sí mismo, el juego con la palabra. A mí me encanta jugar con las palabras, pero igual uno sabe que en el fondo nunca vas a terminar de decir lo que querés decir. Ni el, por ahí el que lo escucha entiende lo mismo que vos quisiste decir. Por eso yo nunca comento cuando escribo, si alguien comenta, no digo nada. Que cada uno entienda lo que quiso entender, lo que entendió. Ese es el mensaje que recibió y está bien.
Palabras como espejos también, ¿no?
Decía, claro, para que uno se reconozca.
¿Tenés ganas y ánimo como para leer otro?
Sí.
Me parece también la mejor manera de ir poniéndolo al espejo a Claudio Olivos.
Este se llama Ancla de Luz. Sensatez, chaleco de fuerza de este loco corazón en el hospicio de los sueños. Horadando en el vórtice de la inercia, me abismo en la inmensidad del cosmos. Bogo hacia ti por un mar de inconsciencia, tan despojado como una noche sin estrellas. Desarraigo de viento viajero, un enjambre de nubes derretidas mojan el éter. Desde el vacío sideral te vislumbro, cometa errante surgido de la nada, susurro del horizonte, sonrisa del aire, un inmenso atropello a la tristeza. Tus ojos, entrometidos rayos de sol, penetrándolo todo. Se secó mi llanto en tu mirar, tropelía del espacio sin tiempo, mientras renazco en el dulce secreto de tu pecho, ancla de luz en mi perpetua órbita planetaria.
Sublime. Ay, me dice el amigo Mark también, es muy extraño como me lo dijo.
¿Quién?
Cuando se termina una poesía con un sublime, por lo bajo alcanza.
Sublime.
Y Claudio, es Claudio de Olivos, que es la típica nomenclatura de un oyente de radio cualquiera. Decir un nombre y decir el barrio luego. Y decía Dolina, lo que fue Noche tras Noche en Radio Nacional con Don Lupo, el Mosquito Sancineto, la Borrelli y demás gente. Y más para atrás que otra radio que escuchaba, que le llamaba la atención a Claudio de Olivos.
Más atrás que... Bueno, siempre escuchaba la rock and pop, los programas de la Negra Bernassi, por ejemplo. Por eso me gusta este tipo de programas, como el que hacen ustedes, descontracturado, con algunas puteadas, ese tipo de cosas. Digamos, por eso me siento a veces más cómodo entre jóvenes que con gente de mi misma edad, ¿no? Siento que son más libres, se puede hablar de cualquier tema y no hay prejuicios.
Y siendo una cuestión más social, si se quiere, a grandes rasgos, ¿no? Es una pregunta muy, muy hija de puta, muy difícil de responder. ¿Cómo ves a tus pares, a tu generación? ¿Cómo los sentís?
Bueno, hay de todo, ¿no? Hay muchos que... Yo soy de la generación, digamos, de los 70, de... Yo viví todo lo del proceso, fue mi adolescencia, después me ilusioné con el gobierno de Alfonsín, después me desilusioné, después me ilusioné de nuevo, y ahora estamos en la lucha y me gusta. Por lo menos veo que no fue en vano, ¿no? Si ahora tenemos 30 años de democracia y hay otros tantos por delante, no fue en vano todo lo que se sufrió, pero... a veces parece que no aprendemos la lección. Cuando criticamos impunemente todo, desde, qué sé yo, ahora el tema del mundial terminó y al otro día ya están buscando quién es el culpable. Hace 3 días atrás o 4 días estábamos todos contentos de llegar a... Primero de pasar a semifinal y más todavía de llegar a la final. Perdimos porque puede ganar uno solo. En los 90 minutos no perdimos. Perdimos y ya estamos buscando y ya tenemos a 2 en la mira. Está Agüero y está Messi. Ya son los 2 culpables, listo. Ya está.
Sí, Claudio, no nos olvidemos de Higuaín que cerró ese...
Claro. Como si alguno de nosotros jugando nunca hubiésemos errado un gol. 10 goles. Yo de arquero me comí cada goleada y otra vez salvé. Yo era arquero y atajaba bien. Especialista en penales.
Mirá, ¿en el barrio o...?
En el colegio, después cuando mis pibes iban al colegio, el grupo de padres. Ahora incluso tuve que dejar por una lesión en el ojo, que me dieron un manotazo. Oh. Viste que ahora están de moda los manotazos, sí, en la cara. Me pegaron un manotazo y tengo un principio como de, si no me cuido, de desprendimiento de retina. Entonces tuve que dejar deportes de contacto. Juego al tenis ahora.
Y los jóvenes o las generaciones, digamos, producto de la generación de ustedes, ¿cómo la ves artísticamente hablando, no? Quizás ya más en algo específico. ¿Qué legado artístico dejan, tienen, desarrollan?
No, hay de todo también. A mí, digamos, el tema que a mí me gusta el rock, me gusta mucho el rock. Soy de la generación de los primeros, digamos. Iba a los recitales de Pescado Rabioso, de Arcoíris, de, qué sé yo, Vida Cerú Girán, en el primero, en el Obra Sanitaria, la despedida de Sui Generis.
Un gran hippie.
Sí. Y bueno, y ahora creo que el rock que me gusta es el rock alternativo. Por ahí no es el que se escucha. Pues hay muchos que dicen, los pibes de ahora no se preocupan, no leen, el rock tribunero. Pero eso es lo que uno quiere escuchar o lo que se difunde. Y en el momento en el que yo escuchaba, era lo mismo. O sea, había dos radios que transmitían rock. Había uno que transmitía un programa que se llamaba Alternativa, y estaba desde la 0 en AM, ni siquiera FM, de 0 a 2 de la mañana, una cosa así, 2 horas, y nada más, y un par más. Y después estaba uno que se llamaba Daniel Ripoll, que hacía otro programa, que era el dueño de la revista Pelo. Esas eran las dos audiciones de rock que había. Después vino el Tren Fantasma con Omar Cerasuolo, y nada más. O sea, y ahí se escuchaba siempre más o menos lo mismo. En los únicos programas a donde se podía escuchar una canción que duraba 10 minutos y la pasaban entera. Ahora en una radio, en FM común, un disco de eso no se puede escuchar. Sí. Más de 3 minutos no te dan.
El Tren Fantasma, yo pude escuchar alguna que otra grabación. Es una lástima que no he buscado por años. No hay mucho material. Y era un programa que estaba Marcel Suelo, pero yo lo escuché el mismo también, que decía que era, no conducía porque era sin conductor. Tenía un laburo de sonido y de artística impresionante. Ese programa se editaba con cinta, aparte que había que cortar y pegar la cinta. Un gran trabajo hacía.
Claro. Aparte era la época del rock sinfónico y te pasaba discos de King Crimson. Que canciones de King Crimson que duran 15 minutos.
Aprovecho para saludar y contarle a la gente que lo que escuchó ayer, por si no se dio cuenta, fue un especial de Cresta de Mente para Boca a Boca de Frank Zappa. Una hora y media de Frank Zappa. Hablando un poquito de rock, ¿no? Y de poesía. También la poesía de Frank Zappa, una cosa bastante distinta, loca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claudio, ¿tenés ganas de compartirnos como para no sé si quedó algo más para decir? La gente te puede buscar en Facebook como Claudio Olivos. También tenemos Trinchera de Metáforas. Exacto. Que es la página web o virtual donde usted puede encontrar poesía de Claudio Olivos. Y si les parece, nos podemos despedir con un texto.
Bueno, les voy a recitar Vida de Bolsillo. Si tus sueños son de oro y plata, renuncia a tu sustancia, que estás hecho de barro. Construye muros, golpea tu libertad con la misma fe del desayuno. Moja el pan de tu alma en mala leche, que la bondad no cotiza en el mercado. Al oler sangre, hinca profundo, desgarra, arranca, devora, pero con una sonrisa. No contestes, no te enojes, no te alejes, no te acerques, no te expongas, no te quemes. Tibio, siempre tibio, ostenta en el jardín de la impudicia. Acumula, consume, junta, carga, garca hasta explotar. Después solo remiéndate para seguir tu vida de bolsillo.
Gracias, ¿no? Simplemente agradecer a Claudio Olivos el momento, la mañana, la actitud, el habernos conocido personalmente después de tanto tiempo de conocimiento virtual.
Ahí también en el grupo nuestro Boca a Boca compartimos el blog de Claudio para leer más sobre lo que escribe. claudiodeolivos.blogspot.com.ar, que es Trinchera de Metáforas.
Bueno, muchas gracias. Bueno, nos encontraremos en alguna otra oportunidad. Un abrazo para todos.
Gracias, Claudio. Nos vemos en el futuro.
Los cubiertos no suelen estar cubiertos. Boca a boca, progresismo reaccionario en la punta de la oreja de Radio Atómica.
Y sorpresas te da la radio. La radio te da sorpresas y es un honor, un orgullo. Realmente se nos infla el pecho sabiendo que tenemos por línea telefónica, y la vamos a presentar a ella, a la número uno de la Liga de Amas de Casa del Mundo Mundial, la creadora hace 20 y pico de años de lo que hoy se llama Precios Cuidados. Estamos hablando ni más ni menos que de la señora Lita de Lázari. ¡Grande, Lita! ¿Cómo anda, Lita?
Bien, 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 tirando. Bien.
¿Cómo tirando, Lita? No nos digas así.
Sí, bueno, bueno. Ya, pero me estoy recomponiendo, así que vamos a andar bien.
Anda mejor, ¿no?
Sí, sí, gracias a Dios, sí.
Acá estamos Federico y Agustín para charlar con usted, Lita. Y pensábamos esto, que hoy se habla de los precios cuidados, que usted fue precursor en esto, ¿no es
pero
cierto?
Sí.
Por favor.
Gracias a nosotras, paramos la inflación. Acuérdense que estaba en 5000% y nosotros trabajamos.
Esto fue una cuestión de un impulso de las ligas de ama de casa que salió con el changuito a frenar, a caminar,
sí, sí, sí,
a cuidar el bolsillo y a frenar la inflación.
Pero y en todo el país, no acá solo. Buenos Aires, en todo el país salió.
Y esto que usted había emprendido en aquel momento, ¿Cómo lo ve hoy? ¿Ve que hay una continuidad?
No,
¿ve que...
hoy lo veo todo mal, no es así.
Uh-huh.
¿Por qué no llaman a la gente experta en eso de contra la inflación?
No, porque usted...
Pero claro, por favor, no se puede, así no van ni a la esquina.
Y hablando de ir a la esquina, en este momento, por lo que usted tiene entendido y a través de su experiencia... ¿Tiene sentido caminar y buscar precio hoy o se abusan en todos lados del bolsillo de uno?
No, claro que no tiene sentido, porque se metieron en nuestra vida. ¿Qué tiene que meterse el Estado en los precios del almacén y de todo? No, el Estado tiene que atender otras cosas y dejarnos tranquilos nosotros. Así no se termina mal la inflación.
¿Y cómo terminaría o cuál es la idea de una Lita de Lázari en el 2014 para combatir esta inflación galopante que vivimos día tras día?
Primero, que nos den el micrófono a nosotros.
Ahí está, lo tiene todo para usted.
Muy bien. Segundo, buscaremos los negocios que están de acuerdo con nuestras ideas. Y entonces ahí le diremos a la señora por televisión, por radio... ¿Dónde tienen que ir a comprar? ¿Cuál es el negocio que vende mejor precio y mejor calidad?
Usted decía, Lita, la frase recordada, su sello personal, camine, señora, camine. Ahora a uno lo mandan a caminar hasta el Mercado Central, es un poco lejos.
No, pero igual, mire, nosotros con el Mercado Central, ¿qué hicimos?
¿Qué hicieron?
Y teníamos micro que salían de distintas plazas, ¿no? De todos lados. Entonces los micros llevaban a las mujeres, compraban, y después dentro del micro... sacaban la cuenta la que había comprado mejor con menos precio.
Ah.
Y la premiábamos.
Ajá.
Así que hacíamos algo muy lindo, era.
Una sana competencia, dice usted.
Claro.
Ahora, claro, esto, o sea, no es nada nuevo que en el Mercado Central se consiga el mejor precio.
No, claro que no. Claro que se consigue mejor precio. Pero ¿quiénes van? ¿Quién tiene coche? ¿Quién puede ir en colectivo?
Claro.
¿Y viene con la bolsa en el colectivo? No.
Ahora, ¿usted recuerda que haya pasado en otro momento de Argentina la gran diferencia de precios que hay entre un barrio y otro? Entre, ni digo 20 cuadras, en 10 cuadras una carnicería puede estar vendiendo el kilo de un corte a 80 pesos, que a las 10 cuadras se puede estar consiguiendo 40 y pico, o sea, el doble en algunos lugares.
Sí.
¿Recuerda otro momento pasó esto?
No, en otro momento pasó lo que yo le dije. Nosotros tomábamos nota de los precios que teníamos y se los comentábamos por internet y televisión. Y entonces ellas iban a comprar a esos lugares, calle, la cantidad, la calidad y el precio.
Y la calidad ha bajado muchísimo, Lita,
¿y
¿no?
¿Qué le parece? Con esta inflación es terrible.
Ahora, La verdad, Alita, llamamos para hablar, para, bueno, tener una opinión de una experta, y hace mucho que no la escuchábamos en los medios, y nos parecía muy importante que conectarla con la gente, con nuestros oyentes, para que también puedan retomar eso que usted había emprendido en aquel momento, y esa esta cuestión de la competencia sana, estas búsquedas que usted había propuesto. Pero Alita, escuchándola, la noto enfadada, la noto un poco iracunda, y la verdad es que me gustaría que conocer su estado, qué es lo que realmente le pasa, porque una señora como usted, para nosotros es importante saber qué le sucede, qué piensa.
¿Qué me va a pensar? ¿Qué voy a pensar? Que no se termina esta inflación así como están actuando. Cada vez va a venir peor. Esto no va así.
¿Qué son las cosas que están realmente mal?
Que se mete el Estado en todo. ¿Qué tiene que meterse el Estado dentro de un almacén?
La Liga de Ama de Casas no era parte del Estado, ¿no?
No, para nada. Cuando me llamó Menem y Cavallo, lo primero que le dije, ni usted presidente, ni usted ministro se meten en esto. Esto es un asunto entre nosotros y los empresarios.
Perdón, ¿usted le dijo así al presidente?
A Menem, sí.
No le puedo creer.
¿Por qué no?
No, porque es impresionante lo que está contando usted con esa autoridad, Alita, siendo una mujer.
Bueno, pero si nos llaman para que hagamos algo como la gente, me tienen que hacer caso.
Pero hay que tenerlos bien puestos para decirle así una autoridad de ese estilo.
Y bueno, lógico, si me dijo que quería que lo ayudara, bueno, yo lo voy a ayudar, pero ustedes no se metan.
¿Usted sigue al mando de la Asociación de Ligas de Amas de Casa?
Sí, ahora tengo, sí, porque estuve en la Mundial y ahora tenemos única Unión Intercontinental de Amas de Casa que mete a muchos países.
¿Cuántos países?
Y muchos.
Muchos.
¿Y cuál es el rol hoy de la mujer, Elita? Porque también se ha cambiado mucho, no es como en los 90, el ama de casa no es el ama de casa de siempre.
Sí, está en otra cosa. No sé, pero va al almacén y compra cualquier cosa. Y chao. Después se queja que vale todo caro, no mira nada.
Y después se pone en Facebook.
Sí.
Ni siquiera cocina, ni siquiera ve hace la comida casera, compra todo hecho, no se fija nada, le importa que le roben, que no le roben, total.
Sí, ahí está.
Esto hay que trabajarlo, Lita,
Y hay que trabajarlo. Deben los medios de comunicación y vas a ver cómo las pongo en línea.
Y para tirar un tip a la gente que ya le estamos dando un medio de comunicación aquí, dele un tip, dele un aliento, una voz de mando a la gente que anda ahí como corderito perdido sin saber qué hacer en este momento de inflación.
Bueno. Chicas, pongan atención. Primeramente se va a comprar con el estómago lleno, no vacío.
Importante.
Eso es el primero.
¿Puede repetir esto, Lita?
Sí, se va a ir, tiene que ir a comprar con el estómago lleno.
Bien. Fantástico.
Porque si va muerta de hambre, compra cualquier cosa.
Claro, fundamental, ¿eh?
Lo primero que le viene, compra. No va.
Cuéntame.
Después caminar todo, ver los precios. Y después recién comprar donde le dan calidad, cantidad y precio.
Azúcar.
Bien, el azúcar sí, está todo altísimo. Ahora, ¿qué piensa, hablando de azúcar, qué piensa de la salada Alita de Lázari?
No sé, una vez sola fui, pero... Y bien, si tienen precio, que compren donde está a precio, ¿no?
Y, pero vio usted el clima que hay ahí, ¿no?
Sí, por eso, no sé.
¿Qué volvió ahí cuando fue? ¿Qué vio? ¿Qué palpó?
No, nada. Yo fui, miré, vi todo y me fui.
¿No compró nada?
No.
Acá.
Sí, un pullover. Qué risa. Que después fui a Paraguay y estaba ahí colgado en una percha.
No le puedo creer.
Sí.
Acá nos escribe alguien que está escuchando, un oyente, Nicolás Alcorta, que le pregunta... para Alita de Lázari, si no cree que a usted este gobierno la condena por haber estado ligado a un gobierno anterior.
Primeramente, que no estuvimos ligados a un gobierno anterior.
Ya lo explicó esto, Nico, sí.
No, primero, a ningún gobierno. Pero cuando nos llamó Menem, bueno, había que hacer algo. Si yo estaba en Uruguay, me hizo venir del Uruguay.
Ajá.
¿Es Uruguay? Estaba en Uruguay porque estábamos, ¿cómo se dice? Un libro que yo estaba haciendo lo estábamos controlando y ni lo abrí el libro, me vine porque me llamó.
¿Cómo que fue a controlar el libro y ni lo abrió?
¿Y qué voy a hacer? Y apenas llegamos suena
ya le
el teléfono.
Claro,
me dice, por favor, tienen que venir, ¿qué le voy a decir? Vamos a controlar el libro, ya no pusimos al orden para trabajar.
¿Y el libro?
Y el libro sí, después lo controlamos y todo, y salió.
Muy bien, ¿cómo sí. Sí.
No, que está quedando, que quede claro esto, que no estaba, no pertenecía al gobierno ella, nunca perteneció al gobierno de Carlos Saúl Menem.
¿Quién?
Usted, digo.
No, ninguno, ningún gobierno.
¿Usted cómo se planta políticamente, hoy por hoy?
No sé.
Está difícil, ¿no?, responder.
Sí, porque, qué sé yo, ¿quién está? ¿Cómo piensa uno? Nadie.
Pero por eso mismo, usted es un referente, usted ha formado un montón de personas.
Sí.
Y usted es consciente de que hay mucha gente prestando atención a las palabras de Lita de Lázari. Es importante que usted también nos comente acerca, nos oriente, porque hay tanta información, tanta cosa, se dicen tan, que escucharlo de la voz de Lita de Lázari ahí cambia, ordena.
Claro, eso es lo que dice usted, ordena, no ordeno nada, pero por lo menos que escuche. Que sepan lo que tienen que hacer para que te van a comprar, por favor.
Claro, claro.
Dios
claro.
Mío, van, entran, salen, compran ligero y se van. No, no es así. El dinero no se puede tirar, porque cuesta ganarlo.
A plata de hoy encima, ¿no?
Claro.
Dígame, Lita, ¿qué piensa de...? Porque usted estuvo muy cerca en algún momento, pero estuvo cerca de Domingo Cavallo, y le quería preguntar acerca de nuestro ministro actual de Economía. ¿Qué piensa sobre él?
¿Y qué sé yo? ¿Quién es nuestro ministro actual?
Ah, bueno, Kicillof, dicen, ¿no?
No, yo no lo conozco, no sé.
No. Bueno, estamos como estamos también, ¿no? Los fondos buitres.
Sí, no. ¿Usted... No se puede, así no se puede.
No.
Las cosas hay que hacerlas como le dije yo. Bien, un lindo grupo de ciudadanos que tengan el poder para hacer valer sus derechos y su dinero.
Bien, muy bien. Muy bien.
Primero eso, no se mete el Estado, sonamos.
Bien.
¿Qué producto recomienda la llama de casa no comprarlo hoy por hoy porque está por las nubes? ¿Porque usted sigue saliendo a hacer las compras o ya no, Lita?
Sí, voy a mirar un poco los precios.
Ah, mire usted, qué bueno.
Pero me da bronca, unos precios una barbaridad. Usted no sabe qué comprar, Dios mío.
Pero ¿hay algún producto que usted ahora nos pueda despertar y decir, no compre tal porque es incomprable?
El tomate, por ejemplo.
Claro. Ay, tomate, ¿dónde vio usted? Ay, Dios mío, no me digan, Nico, no se puede comprar ninguno, ¿qué están hablando?
Y sabes que hace ratito hablamos con gente de la empresa Monsanto, ¿no? Y luego hablamos también con gente que estaba en contra de esta empresa Monsanto por el tema de los transgénicos, ¿vio?
Sí.
Y nos decían, como cuestión del consumidor, de defensa del consumidor, que no hay leyendas en los paquetes acerca de si contiene o no contiene, si es transgénico o no el producto.
Y bueno, hay que mirar bien todo eso, hay que controlar. Por eso digo que se necesita tiempo para ir a comprar.
¡Prestar atención, eh!
Ajá.
Hay que prestar atención. Estamos acá con un grupo también de jubilados que nos ha visitado y que están muy preocupados con el tema. Por eso la llamamos el otro día.
Los jubilados saben más que ninguno. Nosotros pasamos toda la historia de la vida acá.
Claro, claro.
Cuéntame.
Entonces, más que ninguno saben los jubilados y la gente... Los que no saben nada son los que no le importa un comino, ni los precios, ni nada, no le interesaba. Le viene plata de arriba y no dice nada.
¿Y por qué la gente está tan dividida, tan separada y no se puede unir para ir a comprar, para nada? Estamos en una sociedad tan tan fragmentada, Lita.
Y porque no hay nadie que los una, eso.
¿Y usted no tiene la fuerza como para volver a unirlos?
Yo sí, pero me van a sacar corriendo.
¿Por qué? No.
Ay, Dios.
Bueno.
Sí, yo siempre digo, tendríamos que volver a hacer lo que hicimos en la época que sacamos la inflación. Pero nadie te hace caso.
¿Por qué será, no?
Y porque uno no es político. Vos tenés que ser político para que te lleven el apunte.
Acá también nos preguntan, ¿por qué la Liga de Amas de Casa no la convocan a hablar a las universidades, por ejemplo?
Y no.
No. Usted, yo recuerdo alguna vez que usted dijo, mientras no saquen el trapito colorado de la Universidad de Buenos Aires, no voy para adelante.
Sí, es cierto. Es que decir... sí, que las universidades se volvieron políticas también. No va, no va.
¿Qué piensa de la política? Está muy enojada con la política. ¿Por qué?
Y no me gusta, porque se piensa para ellos y no para el pueblo.
¿Y el pueblo piensa para él o piensa para quién?
Hoy y no, el pueblo pobrecito se sacrifica, hace lo que puede. ¿Por qué va a pensar para él?
Pero el pueblo también es medio ignorante, ¿no?
Sí, mucho.
El pueblo... Sí, el pueblo y le falta gente. Le falta, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Que falta acá educación, Lita.
Educación, total. Total.
Por eso,
católica.
Educación católica, claro. Por eso le damos a usted este momento radial, ¿no?
Que sí,
no
yo les agradezco mucho. Además, si quieren seguir llamando, mando folletos, lo que quieran.
Ah, eso sería muy importante porque nos están llegando un montón de consultas al respecto. Gente que realmente está... Porque ¿sabe qué pasa acá, Lita? La gente está... triste, la gente está deprimida, sí. La gente no sabe dónde está el timón.
Eso.
La gente sufre en el día a día porque en vez de hacer un puchero con el lo tiene que hacer con un caracú gastado.
¿Cuánto sale un puchero hoy, por favor?
Sí, sí, acá, cierto.
Acá por último también le pregunto a un oyente cuál es su opinión sobre Alberto Samid.
Bueno, claro, buena pregunta, ¿eh?
Sí, muy buena. Alberto Samid tiene la oportunidad de vender la carne barata y todo eso, y aprovechémoslo, qué sé yo, después qué hace él.
Claro.
Porque él aprovechaba a comprar la carne más barata y que la tiene Samid.
Muy bien.
Es el vicepresidente del Mercado Central, claro.
Sí, por eso.
Y yo por último le quería preguntar a estamos hablando con la eminencia Lita de Lázari.
Sí, de pie.
De pie, por favor, ¿eh? ¿Hay un himno de la Liga de Ama de Casa? No, se me ocurrió sí, ahora. ¿Tiene himno la Liga de Ama de Casa?
No.
Ah, qué pena. Una marcha, ¿no? Algo...
Nada.
Ay, pero che. Bueno. No, le quería preguntar acerca de la ganancia que tienen, que salió ahora, está muy en boga, ¿vio? El tema de la ganancia de los supermercados, que en algunos productos tiene hasta un 200-300% de ganancia. ¿Usted cree que hay que poner un margen de ganancia o que eso no importa?
¿Qué margen de ganancia? Ellos tienen que trabajar para nosotros, que si nosotros no le vamos a comprar, se mueren de hambre.
Muy bien.
¿Qué tanto lío? A mí me da bronca. ¿Qué están hablando?
Ha dicho.
Cada pavada que no entiendo. Acá tiene el rey único es el consumidor. Si no consumen, van fritos.
Mis felicitaciones.
Acá le visita Jorge Daniel Cherner, un artista de Paternal que nos está visitando. La gente está muy contenta, Lita, le agradecemos su tiempo. Y tenemos aquí una de las últimas preguntas. De la gente, de los oyentes que vienen aquí al programa. Nosotros, nuestro programa, Lita, es boca a boca, ¿sí?
Ah, qué bien, sí.
Porque nosotros creemos que es muy importante que la gente se vuelva
claro,
a unir.
Pero, Dios mío.
Que estamos muy separados.
Muy separados.
Que la única manera de hacer fuerza es con una masa crítica de gente unida.
Católica.
Con valores católicos, con valores, porque también se han perdido los valores, Lita.
Sí, total.
Por favor.
Esto hay que decirlo.
Por suerte está la selección de fútbol.
Buah. ¿Usted estuvo en el Mundial, hijo?
Yo no.
Ah, entendí eso antes.
La Liga Mundial.
Ah, en la Liga Mundial. Bueno, Lita, le agradecemos su tiempo. Seguramente vamos a retomar esta conversación en algún momento. Esto es boca a boca.
Bueno, cuando ustedes quieran, yo estoy dispuesta.
¿Nos puede dejar un mensaje final a la comunidad que está oyendo? Ahí, la verdad, están llegando un montón de mensajes. La mayoría muy a favor. Alguno que otro vio siempre en contra.
Sí,
pero usted está acostumbrada a esto, ¿no?
Estoy acostumbrada y además es justo. Democracia, esa es la democracia.
Democracia.
Si todos pensamos igual, no va.
Mire, ahí tiene. Lo que estaba diciendo esta persona no tenía que ver. Le acaba de tapar la boca, ¿eh? Porque si esta señora se cree que tiene la verdad única.
No,
acá decían 40 millones de consumidores.
Por favor.
Ah, es buena
si
esa.
Nos unimos todos, arreglamos en un mes arreglamos el país.
Muy bien.
Gracias,
pero
Lita.
La unión y no recibir plata del gobierno, ni de nadie, ni de las empresas, ni de ningún lado.
Por los subsidios dice esto, y la gente que no trabaja y cobra y tiene
claro,
hijos para cobrar, ¿no?
Dejate de broma. ¿Qué es eso? Dios me libre, todo el mundo trabajó desde que tiene 18 años hasta que se jubiló, toda su vida trabajando. Y mire un grupito de piolita. No, estamos solos.
¿Usted a qué edad empezó a trabajar, Lita?
¿Eh?
¿A qué edad empezó a trabajar,
Marga? Yo muy chica. Muy chica, muy chica. Primero empecé en Marilú. Una tienda muy linda, muy fina, ahí en Florida y Córdoba.
Ah, Florida y Córdoba, claro, en la crema.
Claro, después, como yo sabía italiano, el Banco de Nápoles andaba buscando una señorita que sepa italiano. Y bueno,
parla italiano.
Y me llamaron a mí, yo parlo el italiano, y allora salí a vender automóvil italiano. Los primeros Lancia que llegaron acá con camiones y automóviles, yo lo vendía yo.
Ah, mira, mira usted, ¿eh?
Sí, sí. Me gustaba. Venían todos los mecánicos a buscarme rulemanes, todo lo que necesitaban. Yo ya estaba canchera con eso. Y como hablaba en italiano, bueno, andaba muy bien.
O sea, usted es de la cultura del sacrificio, el trabajo, ¿no?
Sí,
de embarazarse para cobrar plata, ¿no?
No, claro, nunca, jamás nosotros. En mi familia nadie, todos trabajaron, mi abuela, mi abuelo, todos. Mira, yo cuando tenía 7 años murió mi papá.
Que en paz descanse.
Ay, Dios mío, no me hagas acordar. Bueno, pero yo sé que siempre me acompañó. Porque, qué sé yo, no estaba tan sola, ¿viste? Siempre tenía algo que me ayudaba. Y bueno, así fui adelante.
Nos deja al lado con esta declaración. Perdón que no contestamos, pero ¿usted sintió una presencia extrasensorial con su padre?
No sé, pero yo cualquier cosa le preguntaba. Por ejemplo, papá, ¿qué tengo que hacer? Viste, preguntábame esas cosas que uno es chiquito.
Claro, y lo sentía.
Lo que menos piensa cuando después de grande, no, pero cuando es chiquitito es otra cosa.
¿Y ahora quién le pregunta? ¿Con quién se acompaña?
Ay, con nadie.
¿Estás sola, Lita Lázari?
No, tengo hijo, marido, nieto.
Ah, pero no se siente sola, ¿no? ¿En el mundo?
No, jamás. No. Una linda familia, algún de familia, no. Favor.
Ok, no, es
gracias
importante.
Que me aguantan.
Sí, claro. No, bueno, Lita. Esa falsa modestia, por favor, le pedimos, todos sabemos quién es Lita de Lázari. Lita, se ha ido la entrevista por otro lugar, la verdad le agradecemos su tiempo, nos ha empoderado como consumidores. ¿Usted escuchó esa palabra últimamente, empoderados?
¿Qué quiere decir eso?
Claro.
Se apoderaron.
Ah.
Lo que nos dio el poder.
Se apoderaron de los consumidores.
Qué buena lectura. A ver, ¿cómo es eso, Lita?
Se apoderaron de los consumidores. Y los consumidores hacen lo que quieren y lo que dicen ellos, no lo que decimos nosotros.
Ellos son los poderes, ¿no? Claramente.
Claro, no es así.
Muy bien. Lita, le mando un beso grande, le agradezco su tiempo.
No, yo gracias a usted de que se acordaron de mí, qué lindo.
No sabe la cantidad de gente que está escribiendo, pero esto es impresionante, está acá, revolucionando.
Acá recuerdan el Parlamento de Lita en Canal 7 también.
¿Te acordás? Qué lindo.
Que lo acompañaba, bueno, ya fallecido Jorge Rossi, ¿no?
Rossi, pobrecito.
Que en paz descanse también.
Me acompañaba muy bien.
Muchas gracias, Lita, la vamos a aplaudir nuevamente. Lita de Lázari con todos nosotros.
Me hace muy feliz en este momento, bueno, la verdad que me viene muy bien.
Qué bueno, Lita.
Bueno, gracias.
Que ande
camine,
bien.
Camine.
Chao, luego,
camine, camine, Lita.
Camine, señora, camine.
Cuidado con la diabetes.
También. Chao. Un abrazo grande.
Chao, un beso.
La presidenta, hoy todavía, es ella. De la Liga de Amas de Casa Mundial, Lita de Lázari, en charla con nosotros. Y usted prenderá la radio y dice, pues estos tipos, ¿para dónde van? ¿Qué opinan de las cosas? No, a veces se trata de charlar, de desenvolver una charla y hacer que hable la otra persona, ¿no es cierto?
Qué triste que es eso, ¿eh?
Así que habla vos.
Hey, nos vamos silbando bajito, hoy un día raro, pasamos de la poesía divina de Claudio de Olivos a la muerte en vida de Lita de Lázari. Yo le agradezco mucho a Lita que sigue con su ego tan arriba, que sigue con sus ideales progresistas. Esto es progresismo reaccionario. María La Paz se puede llamar este programa también. Un paso para adelante, dos para atrás. ¿Por qué no?
¿O acaso no somos todos un poquito así? Mm. ¿O somos todos todo el tiempo progresistas?
Si fuéramos todo el tiempo para adelante y pues, ya te habríamos pegado la vuelta.
Mira, hoy yo me choqué contra la puerta, ¿viste?
Le agradecemos a Claudio Olivos, que compartió casi todo el programa acá con nosotros.
Sí, sí, sí. Yo le voy a pedir que me lea uno cortito más antes de irse.
Porque... Y despedámonos con una poesía de Claudio. Sí, sí.
Mujer estatua. Mujer estatua, silencio piedra, corona espina, derrota reina. Soberbia daga, herida honda, poesía venda, emburdo bardo. Desierto cierto, ternura oveja, bala perdida. Ah, traviesa mi mente, qué breve siempre, qué poco mucho, desprecio el precio, aunque luché, abrazo partido, mitad de nada.
Esto fue claramente para Lita de Lázari, ¿eh? Precio, desprecio, traviesa. Mujer estatua, ¿no?
La traviesa.
Bueno, tampoco atraviesa, viejo, dale, tiene 89 años, vos estás pensando en eso.
Le agradecemos al Machu, que estuvo prestigiosamente en la coordinación de aire. Bien, ¿eh?
Gracias, ¿eh?
Bien, campo. Machu, ¿querés dejar algún mensaje final para tu gente?
Dejalo en el contestador, por favor.
Él había al principio, al final ya no está.
Jorge Daniel se quiere despedir. Lo vi muy muy bien con Lita de la Salida, Jorge Daniel.
¿Cómo anda, maestro Cherner, el ex maestro Cherner?
Fantástico.
Bueno, somos vecinos ahora, Cherner.
Yo tengo algo para decirle, Jorge. Jorge, tengo algo para decirle.
Sí, perdón, acá alguien me comenta, Mark, me dice que una vez la cruzó Alita de Lazari en el Econo, aquel recordado supermercado Econo.
Pobre Mark.
Y estaba a las puteadas con un vendedor de flores que tenía la remera del Che Guevara.
¡Qué lindo!
Cherner, ¿a qué te quiere preguntar algo, viejo?
¡Qué vieja retro!
Paso.
¿Cómo?
Paso.
Paso.
Ah, paso. No quiere.
Le agradecemos a Claudio Olivos nuevamente. Usted puede entrar a Trinchera de Metáforas y embeberse, navegar las aguas de la poesía de Claudio Olivos.
Cuéntame.
Así es, entre ahí.
Ahora no, ya te dije antes, no quería.
Hoy, por ser martes, a eso de las 8 de la noche, recién llega tranquilito y sin apuro, masa anestesiada con el amigo Javier. Heavy Javi. Quería decir también, porque es un programa de heavy metal conducido por Javi. Heavy Javi. Y a las 22 horas habría un especial que no saldría en vivo. Es para grabar esto.
Ah, bueno.
Es para archivar y presentarlo después pomposamente más adelante.
¿Pero usted puede venir a presenciarlo? Siempre que trae un vino o algo.
Siempre que sea, claro. Tenga en cuenta esas cosas.
¿No?
Porque va a haber una destacada figura de la cultura argentina esta noche acá por la radio.
No podemos decir quién.
No, son una serie de especiales, esto sí podemos decir, que se están preparando. Programa especial llamado Te Robamos la Palabra, con destacadas personalidades, entrevistas mano a mano por diferentes personalidades del colectivo de Radio Atómica. Así que, bueno, si no nos equivocamos, tenés...
Idea general del Padre Nuestro, ¿no?
General
el Padre Nuestro, Martín Butera, a quien saludamos, amamos, veneramos, reverenciamos y salud amos.
Volveremos mañana a las 11 horas impuntualmente en su radio transistor para hacer más boca a boca con Agustín Pisani
y Federico Di Paolo.
¡Ati Paio!
A dance we do down Johannesburg way, and everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play. Woo!